Atención, queridos oyentes en toda Cundinamarca. A partir de este momento, las 40 más importantes radios comunitarias del centro del país se unen para presentarles el noticiero Recorriendo Cundinamarca, con lo que usted quiere y necesita saber. Recorriendo Cundinamarca, más de 7 años al aire con las buenas noticias de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital, Bogotá. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez.
Cundinamarca, qué linda eres.
Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán,
su mapa me espera todo en Magdalena.
Me voy para el oriente, Medina y Río Negro,
toda la sabana occidente y el centro,
Ubaté y el Guavio quiero visitar.
Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra.
Mi gente de Cundinamarca, que los espero allá. Juli es un municipio paisaje, ese es su logotipo, porque tiene los mejores paisajes. Se ve el norte del Tolima perfectamente, los tres nevados. En este momento estamos haciendo rallies y actualmente hacemos parapente cada 20 días. Ahí el Alto del Tabor, donde se saca el agua para los tres municipios, San Juan, Beltrán, Puli y el Alto de Lagunas. Son las tres lagunas naturales y tiene su historia ahí. Los invito a que nos conozcan.
Clima que tiene Silvania es un clima intermedio, ni muy frío ni muy caliente, entonces estamos en un sitio estratégicamente muy bien posicionados y cordialmente invitados a Silvania y allá los estaremos esperando.
Cundinamarca, qué linda eres.
Un saludo muy especial a todos los radioescuchas de Recorriendo Cundinamarca, un saludo muy especial de David Pardo, alcalde de Albán Cundinamarca. Albán Cundinamarca es un municipio que queda a hora y media de Santa Fe de Bogotá. Salimos por la calle 13 hacia Facatativá, pasamos Facatativá y encontramos nuestro bello municipio. Contamos con diferentes bellezas para que ustedes nos visiten. Tenemos un sendero ecológico, tenemos 4 pisos térmicos diferentes, tenemos uno de los bosques de niebla de Cundinamarca. Es un remanso de paz donde pueden ir a disfrutar con toda su familia.
Cundinamarca, ¡qué linda eres!
Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana.
Amigos de los 116 municipios de Cundinamarca, reciban el cordial saludo. A partir de este momento damos inicio a un nuevo especial. Desde la Sabana Centro, hoy les informa Jorge Enrique Audor. Y llegamos a ustedes bajo la dirección de Darío Sabogal Martínez. Nuestro saludo, respeto y admiración a los 40 medios que se integran a través de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nuestro especial, como ya lo han podido escuchar, es denominado Cundinamarca Turística. En el inicio de nuestro programa escuchábamos algunas invitaciones para conocer municipios de nuestro departamento. Ahora, entrando en materia, saludamos al gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo, IDECUT, Jonathan Ramírez, con quien hablamos del balance del trabajo realizado en el año inmediatamente anterior y lo que se proyecta para el presente año en la parte turística como uno de los ejes fundamentales en la economía del país y, por supuesto, del departamento.
Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes de este gran programa. Darles un cordial saludo de nuevo año, deseando una feliz y próspero año y que cumplan todos sus deseos.
Ya para entrar en materia, todo este auge que ha tenido el turismo en nuestro país y, por supuesto, en el departamento de Cundinamarca, liderado por nuestro gobernador, hablemos precisamente de esa posibilidad que nos ofreció el trabajo realizado por parte del IDECUT.
Bueno, el año inmediatamente anterior culminamos un trabajo que venía adelantando el instituto muy importante desde el campo del turismo y de la cultura. Y el último semestre realizamos sin lugar a dudas varias actividades que posicionaron al departamento en estos dos grandes sectores, con actividades desde nuestras escuelas de formación, desde la promoción turística, actividades desde el apoyo a operadores y muchas otras que sin lugar a dudas fortalecieron el sector turístico y cultural.
Hay un tema para resaltar y en el cual tuvimos participación también y fue un encuentro que se hizo con autoridades del turismo y prestadores prestadores de servicio, temas que de alguna manera también ayudan a sensibilizar y a unir el departamento en torno al turismo.
El segundo semestre del año pasado hicimos el encuentro departamental de autoridades turísticas. En este evento lo que quisimos hacer fue integrar a todos los directores de turismo del departamento en un solo lugar para establecer las estrategias y hacer una evaluación de lo que en el sector se ha venido desarrollando. También tuvimos la oportunidad de hacer el Consejo Departamental de Seguridad Turística y finalmente, como producto de este gran encuentro, dimos las líneas para trabajar en este 2018 en el sector turístico.
Hablemos de lo que ha sido ese Consejo de Seguridad Turística, qué se busca con él y en estos días de ya implementación, cómo ha funcionado.
Sí, básicamente lo que revisamos en este consejo es toda la seguridad que gira en torno a las actividades del turismo. Hicimos un paneo en todo el departamento de cómo estaban los operadores turísticos formalizándose y adquiriendo toda la experiencia para brindar servicios de calidad y de seguridad. Encontramos que este es un aspecto muy importante que debemos fortalecer, todo el tema de formalización de nuestros operadores para que obtengan su registro nacional de turismo y sus certificaciones técnicas sectoriales que les permitan desarrollar sus actividades conforme a la ley. Y como conclusión, también tenemos que la seguridad turística en el departamento en el 2017 fue aceptable, no tuvimos ningún evento de riesgo de gran impacto en todas las actividades que se desarrollaron en el departamento, pero sin lugar a dudas seguimos atentos a brindar las mejores opciones para que los turistas se sientan seguros en cada uno de nuestros destinos.
Y es que precisamente dentro del plan de turístico departamental podemos decir que tenemos un gran número de atractivos turísticos, operadores turísticos para nuestro departamento, y una de las fortalezas que obviamente se solicita que tenga cada uno de los territorios es asegurar o garantizar la seguridad de cada uno de los turistas. En ese orden de ideas, ¿cómo se viene trabajando?
Bueno, la seguridad turística comprende muchos factores a tener en cuenta, entonces la integralidad de toda la gestión del departamento es importantísima. La Secretaría de Movilidad y Transporte hace lo competente, la Secretaría de Gobierno hace lo competente, y en cuanto al Instituto Departamental de Cultura y Turismo, lo que buscamos es precisamente brindar todas las asesorías técnicas y el acompañamiento a nuestros operadores para que en el ejercicio de sus funciones y de los servicios que presten brinden factores de calidad y de seguridad a cada uno de los turistas. Esto se logra mediante la consecución y la formalización de estas empresas, la consecución de las normas técnicas sectoriales que tengan procedimientos y tengan tareas específicas que brinden la seguridad al turista.
Son 116 municipios, una amplia gama de posibilidades turísticas para el departamento que de alguna manera pues también se vienen consignando en estos planes o en el plan de desarrollo turístico para el departamento. ¿Cómo se viene implementando? Y adherido a ello, ¿cómo también se viene jalonando esa posibilidad para que algunos municipios del departamento también tengan esos planes como tal?
Definitivamente, este tema de los planes turísticos se desprende de nuestro plan departamental de turismo. Esto quiere decir que estamos dando línea, estamos dando todas las estrategias para que los municipios asimismo se alineen con la política del gobierno departamental. Lo que buscamos con el plan de desarrollo turístico es básicamente fortalecer tres aspectos: el aspecto de la formalización y seguridad, el aspecto de mejoramiento de la infraestructura y la promoción turística de todo el departamento. En estas mismas tres líneas estamos asesorando y brindando asistencia técnica a los municipios, y quienes deseen actualizar o elaborar sus planes turísticos, pues tendremos toda la capacidad de asesorarlos, como lo venimos haciendo con varios municipios del departamento.
Dentro de esas posibilidades y compromisos que hiciera el señor gobernador en su gobernador en casa, esas visitas que hacía los municipios de Chaguaní, Beltrán y Machetá, se hizo ese compromiso para que precisamente estos municipios pudieran levantar, asesorado obviamente por el IDECUT, sus planes de desarrollo turístico. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué podemos decirle a los cundinamarqueses en este sentido?
Bueno, este proceso lo lidera cada uno de los municipios. Desde el instituto estamos prestando la asistencia técnica y el acompañamiento, y consideramos que vamos en un grado de avance importante. Ya estamos en fase de diagnóstico y entraremos ya a, como le decía, alinear los aspectos en donde debemos reforzar en cada uno de estos municipios relacionados con nuestro plan de desarrollo departamental. Estos procesos son progresivos, estos procesos se deben hacer con calma, porque finalmente el documento que obtengamos va a ser el derrotero de cada uno de estos municipios a largo plazo. Entonces estamos haciéndolo con la mayor calma, con la mayor prudencia para obtener un documento técnico y que realmente le sirva a los municipios.
Vienen unos parques temáticos para nuestro departamento.
Los proyectos de megaparques en Cundinamarca pues están siendo liderados directamente por el señor gobernador. Estamos trabajando de la mano con el Fondo de Desarrollo Departamental, Fondecun, y estamos en fase 3 de estos proyectos. Es decir, ya estamos en detalle presupuestalmente, técnicamente, y estamos haciendo el cierre financiero que corresponde. Si todo termina bien y de acuerdo a lo programado, esperamos que este gobierno departamental pueda impulsar dos parques en Cundinamarca. El megaparque de la región del Gualibá, que queda en el municipio de Nimaima, con todo el concepto de deporte de aventura y deporte extremo, y el parque del Neus, que es un reforzamiento a la infraestructura que ya tiene este parque y un mejoramiento en las condiciones de turismo ambiental y de naturaleza. Entonces, esto para decirle a los cundinamarqueses que estamos trabajando, que es un proyecto directamente liderado por el señor gobernador, y la disposición y el interés que tenemos es sacar este proyecto en la presente vigencia para poder lograr llevar a término feliz estos proyectos.
Dentro de Recorriendo Cundinamarca hemos siempre propendido porque los cundinamarqueses conozcan a su departamento, 116 municipios, y pues por eso también venimos a conocer un poco las proyecciones para el presente año. Son 116 posibilidades que tenemos. Hablemos bien de esa parte del apoyo que viene prestando el instituto en cada uno de los eventos turísticos o que se pueden considerar como turísticos que se desarrollan. En este fin de semana llega el Festival Turístico Reinado Internacional de La Panela. ¿Cómo el departamento se une?
El Instituto Departamental de Cultura y Turismo constantemente viene apoyando estos eventos, toda vez que son eventos de trayectoria cultural y turística, que son un baluarte de cada uno de los municipios. Y lo que propendemos con esto es apoyarlos para que permanentemente los estén desarrollando. Esto es un evento que directamente apoyamos. En esta versión estamos apoyando con algunos artistas de talla nacional que permitan generar estos espacios dentro del reinado nacional de afluencia de público, de afluencia de turistas, y que permitan tanto comercialmente como promocionalmente mostrar a Villeta como un destino y la cuna de la panela a nivel nacional. Así como lo hacemos en Villeta, lo hacemos con la mayoría de municipios en Cundinamarca, en donde tienen tradicionalmente eventos turísticos.
Vienen dos eventos grandes en donde obviamente tiene buena participación y repercusión en el departamento. Uno, la vitrina turística de Anato.
Bueno, vamos a participar en la feria de Anato, que es el próximo mes de febrero, y Cundinamarca, como siempre, va a tener su espacio dentro de esta importante feria. Vamos a promocionar nuestras 5 rutas turísticas, vamos a llevar algunos de los planes turísticos y de los operadores más importantes del departamento, porque esta es una feria especializada y debemos llevar lo mejor de Cundinamarca.
La segunda versión de Expo Cundinamarca, que como ya lo informamos en su momento, fue un éxito total. El número de personas que se esperaban obviamente duplicó, triplicó las expectativas. Ya estamos hablando de la segunda versión de Expo Cundinamarca, donde va a tener un tinte ya internacional. ¿Cómo se viene coordinando esa parte del instituto? ¿Qué le podemos decir a la fecha de hoy a los cundinamarqueses también para que vayan proyectando? Es en septiembre, pero necesitamos ya ir proyectando esa parte.
Expo Cundinamarca estamos trabajando desde ya, igualmente liderado por el señor gobernador. Lo que queremos en esta segunda versión es replicar, remasterizar y perfeccionar la primera versión, que fue tan exitosa, y por eso desde ya estamos trabajando para articularnos con cada uno de los municipios y con cada uno de los actores que intervienen en esta feria.
Continuando con temas turísticos, el Instituto Distrital de Turismo realizó su cierre de año con un balance bastante alentador para la capital de la República en materia turística. A continuación hablamos con José Andrés Duarte, director del Instituto.
Muchas gracias y un especial saludo primero a toda su audiencia. Venimos haciendo todos los esfuerzos para incrementar el número de turistas en la ciudad, para prestar unos servicios de calidad, para posicionar a la ciudad como un destino turístico realmente, digamos, en la agenda, ¿no?, de demanda de los turistas a nivel internacional. Hoy por hoy tenemos un crecimiento de enero a septiembre ya del 16.2% en turistas internacionales. Eso es un muy buen comportamiento. Seguimos estamos pensando que las estrategias que se vienen implementando en cabeza de nuestro alcalde Enrique Peñalosa están cumpliendo los objetivos, digamos, a través de participaciones en ferias internacionales, en workshops, en capacitaciones de destino, webinars, que nos están haciendo acercarnos cada vez más a estos mercados emisores importantes para Bogotá. Tenemos, pues, sin duda alguna, muchos proyectos por destacar, por mencionar, que hacen parte, digamos, de este cierre, digamos, del año en donde el alcalde ha venido apoyando todas estas iniciativas. El primero, por ejemplo, la recuperación del Chorro de Quevedo, un sitio emblemático de la ciudad que en términos de recuperación era vital hacerlo para el sector turismo, en la medida en que ahí encontramos, pues, unos valores arquitectónicos e históricos muy importantes de la historia bogotana. La intervención que la entregamos hace cerca de 4 meses, pues bueno, nos permite hoy entregarle a los turistas sin duda alguna un mejor espacio para el aprovechamiento y disfrute de ellos. Tenemos intervenciones en la Plaza de Mercado La Perseverancia también muy importantes para convertir la Plaza de Mercado en un atractivo turístico. Tenemos también la articulación con distintas entidades regionales, precisamente en el marco de conceptos como la Ruta de la Leyenda del Dorado, en donde precisamente con Cundinamarca, con el IDECUT puntualmente, con el Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y con la Gobernación de Boyacá, con la Secretaría, hemos venido articulando junto con la RAPE todo un esfuerzo de investigación académico que nos permitió identificar 68 atractivos turísticos en 32 municipios, que nos permiten precisamente llevar una propuesta a los mercados internacionales en torno de la leyenda del Dorado. Igualmente, pues, tenemos ahí distintos casos también por compartirles. Es el caso de bicitravesíasbogotá.gov.co, un portal en donde tenemos más de 38 rutas dispuestas para el turismo en bicicleta, en donde estamos conectando con distintos municipios de la región, en donde Bogotá, pues, con su carácter de ciudad ciclística, pues aprovecha no solamente la connotación que cada vez más se le atribuye a nivel nacional e internacional gracias a su ciclorruta, gracias a su ciclovía, gracias a la cantidad de gente que moviliza en bicicleta, pues también lo empezamos a conectar entonces con unos recorridos regionales que le hacía falta a la ciudad, digamos, proponerle a los turistas. Y en eso también hemos venido trabajando fuertemente, pero además distintas iniciativas de cultura turística, de trabajo con los hoteleros, con los restaurantes, con los colegios amigos del turismo, con los taxistas, en donde cada vez más queremos que ellos se apropien precisamente de la ciudad, de sus atractivos, de los recursos turísticos, para que entre todos podamos hacer que cuando Bogotá reciba a los turistas, pues tengan esa cara siempre amable, pero además con información útil para poder guiar al turista y poder entender que el turismo realmente es una oportunidad importante de desarrollo para la ciudad. Hay más iniciativas, trabajos obviamente con medios internacionales, trabajos con agencias especializadas, participaciones en ferias también, que son muy importantes, que hemos venido trabajando junto con la intervención también en algunos atractivos también muy importantes de la ciudad, por ejemplo el caso de la quebrada San Francisco Vicachá, que también la intervenimos con señalización turística, pusimos un punto de observación de aves y bueno, y sabemos que esto pues va a complementar sin duda alguna la oferta de naturaleza con la que contamos nosotros.
Doctor, reiterar la invitación para los mismos amigos de Cundinamarca para que pues vengan a hacer turismo.
Sí, muchas gracias. Bueno, a todos quienes nos están escuchando en Cundinamarca, en la región, pues saben que Bogotá siempre los espera con los brazos abiertos, con una oferta cultural importante, pues por supuesto a todos los de la región, muy bonita, interesante también en términos culturales es la ciudad, tenemos también una oferta de vida nocturna interesante, turismo de compras, turismo cultural, es decir, acá todos los amigos podrán sentirse como en casa y realmente viviendo experiencias distintas, como es la leyenda del Dorado, como es precisamente nuestro arte urbano que cada vez más se posiciona también como uno de los diferenciales que tiene la ciudad por proponer.
Vuelven a través de las 40 más importantes radios comunitarias del centro del país los grandes especiales del noticiero Recorriendo Cundinamarca. En enero del 2018 originamos desde nuestras radios asociadas de principio a fin todas las noticias locales y regionales, porque Recorriendo Cundinamarca es periodismo en equipo, digno ejemplo de la red RECO para todo el país. Recorriendo Cundinamarca, más de 7 años al aire, cubre los 116 municipios de Cundinamarca.
Cundinamarca, ¡qué linda eres!
No necesitamos gastar mucha plata y mucho tiempo y gasolina y peajes porque tenemos unos grandes atractivos muy cerquita de Bogotá. A 40 minutos está Cogua, los invitamos, les aseguramos una diversión, una tranquilidad y una seguridad absoluta.
Hacemos invitación a toda Cundinamarca, a toda Colombia para que visiten el municipio de San Francisco, a solo 50 kilómetros de la capital, es un municipio muy cerca, con muy buenas vías de acceso, muy tranquilo, muy municipio hídricamente, el mar del Gualibá, un municipio con una calidad humana y unos paisajes hermosísimos.
Con Vida, si está en régimen subsidiado y consigue trabajo, no cambie de EPS. En Con Vida le garantizamos la atención en salud y continuidad en los tratamientos. Consulta con nuestro promotor en tu municipio o llama gratis al 018000-112-803 y disfruta de los privilegios de estar afiliado a Con Vida. Por tu salud, siempre con Vida. Unidos podemos más. Vigilado Supersalud.
Regresamos a este especial de Recorriendo Cundinamarca, en el que queremos incentivar a conocer todos los rincones de Cundinamarca. A continuación, desde Argentina, Miguel Ledesma, director general de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, nos entrega el balance del trabajo realizado a través de la organización, quienes se preparan para realizar el 7º Congreso de Periodistas y Profesionales del Turismo, así como diferentes diplomados y demás espacios para resaltar a los trabajadores del turismo.
Los saluda Miguel Ledesma, director general de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Estoy en Buenos Aires, es un placer saludarlos y desearles muy feliz año. Y bueno, aprovecho esta ocasión para contarles un poco cómo nos fue durante el 2017 y qué proyectos se vienen a futuro, ¿no? Durante el año pasado tuvimos la suerte de organizar un congreso, el 6º Congreso de Periodismo Turístico, el cual lo realizamos en la ciudad de Medellín, en Colombia. Eso fue en marzo de 2017. Luego tuvimos la posibilidad de dictar diferentes diplomados durante el año, tanto de manera presencial como virtual. Seguimos con lo que fue el diplomado en periodismo turístico, que ya lleva sus años, el diplomado en gestión de crisis en turismo, que ya nació hace 2 años, y el año pasado sumamos un nuevo diplomado, que fue el diplomado para travel bloggers. Y luego tuvimos la suerte de empezar a organizar lo que es el Gran Premio Pasaporte Abierto, una premiación tanto para periodistas turísticos como para profesionales del turismo, organizaciones y empresas que trabajan en esta área, para reconocer su labor y apuntar a que hagan un trabajo cada vez más responsable. Luego de esta premiación, que fue en México, en el DF, realizamos una feria de turismo. Esta fue la 5ª que hicimos. Hacemos una vez al año en diferentes ciudades de la provincia de San Luis, en Argentina.
Miguel, háblenos de las proyecciones para el presente año.
Tenemos pensados 2 congresos. El primero es en marzo, la primera semana de marzo, en Tegucigalpa, Honduras. Y el segundo será la primera semana de septiembre en Iguazú, Misiones, Argentina. Luego vamos a realizar la segunda edición de este premio Pasaporte Abierto. En esta ocasión será en la ciudad de Panamá, en noviembre de 2018. Luego también tenemos previsto hacer una nueva edición de lo que es la Feria de Turismo, esta vez sería la 6ª, también en noviembre del próximo año, y seguir con estos diplomados que tanto éxito nos han traído y sumar nuevos diplomados. Durante marzo van a estar abiertas las inscripciones, estos diplomados son totalmente gratuitos, así que este año, durante 2018, vamos a tener una oferta de entre 6 y 7 diplomados diferentes, online y gratuitos para todo público, así que esperamos que todos aquellos que estén oyendo puedan participar tanto de los diplomados como de los congresos, como de la premiación. Y por supuesto estamos abiertos a cualquier propuesta que deseen hacer en relación al periodismo turístico y al turismo, será siempre todo bienvenido.
Miguel, hablemos sobre la temática que tendrá el 7º Congreso a realizarse en Honduras y quiénes pueden participar.
La temática del 7º Congreso Internacional de Periodistas Turísticos y Profesionales del Turismo, que se realizará el 1 de marzo en Tegucigalpa, Honduras, tiene que ver con una temática, es una temática muy general, que es medios de comunicación y turismo, lo que va a permitir que cada expositor que decida inscribirse para disertar, para dar una conferencia, pueda tomar la óptica que prefiera, ya sea presentar una investigación que haya realizado en cuanto a medios de comunicación y turismo, o que pueda presentar una propuesta, que pueda hablar de un medio de comunicación que quizás ya se esté desarrollando o que se pueda llegar a desarrollar y que sea especializado en turismo, que se pueda hablar también de los mismos periodistas turísticos y su trabajo y relación con los medios de comunicación. Es una temática bastante amplia, muy general, y la idea es justamente esa, ¿no? Que cada conferencista pueda ser creativo y mostrar su punto de vista en relación a ello. Así que próximamente van a estar abiertas las inscripciones, vamos a estar informando para que quien desee participar pueda hacerlo. Como en todos nuestros congresos, las inscripciones para los disertantes es siempre gratuita. Así que espero que tengan un gran año y muchas gracias por su tiempo. Aquí los saluda nuevamente Miguel Ledesma, director general de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Hasta pronto.
La entrevista del gerente del IDECUD la dividimos en dos partes. Ahora nos hablará de la segunda versión de Expo Cundinamarca, la participación del departamento en la Feria Turística de Anato, entre otros temas de importancia.
En esta versión vamos a tener por primera vez en Cundinamarca el Congreso Internacional de Ciudades Turísticas. Fue una gestión que lideramos desde el IDECUD el año pasado en la ciudad de Cartagena y vamos a traer a Expo Cundinamarca lo mejor de turismo a nivel de Latinoamérica. Y también vamos a hacer presencia en la Feria Internacional de Turismo en la ciudad de Madrid, España, con el fin de traer y atraer inversiones que nos permitan potencializar Expo Cundinamarca como la primera feria del departamento. Finalmente, lo que queremos en esta versión es traer todo lo bueno de la versión 2017, repotencializar algunos aspectos que son importantes desde el sector turismo, como son nuestras ruedas de negocio y la promoción turística de cada uno de los municipios. Y vamos, si Dios quiere, hacerlo de la mejor manera, con la mejor disposición y siempre con el liderazgo del señor gobernador que le apuesta al turismo en Cundinamarca.
En ese orden de ideas, señor gerente, ya se tiene definido el lugar donde se va a concentrar Expo Cundinamarca. El año pasado pues obviamente se hablaba de que el escenario que se prestó pues fue excelente dentro de todas sus posibilidades, pero también se quería de alguna manera movilizar. ¿Qué se ha hecho de esa parte?
Bueno, estamos analizando todos los escenarios posibles. Sería prematuro de mi parte asegurar la permanencia de Expo Cundinamarca en algún sector específico. Esto será resultado de todo el ejercicio que estamos haciendo y que esperamos culminar en los próximos días, ya con un plan definido y con una proyección de lo que Expo Cundinamarca será en este 2018.
Señor gerente, el tema de Anato, ya se tienen que vamos a hablar de las rutas turísticas, quiénes van a estar, cómo se ha también invitado a los municipios.
Bueno, desde el instituto estamos planeando la participación en Anato, por eso lo que hemos venido haciendo en este tiempo es estructurando esta participación desde una plataforma técnica, es decir, lo que buscamos en esta feria no es solo hacer presencia mediante un stand y mediante la permanencia de algunos operadores, sino lo que queremos llevar es una estrategia de comunicación y una estrategia de mercadeo definida. Nos encontramos en esa etapa, estamos culminando el diseño de esa estrategia y con base a ello entraremos a hacer una convocatoria pública para que, de acuerdo a los lineamientos que queramos mostrar en Anato, se presenten aquellos operadores que cumplan con estos requisitos. Como le decía, es una feria especializada, es una feria en donde asisten los mayores proveedores de turismo, tanto a nivel nacional como internacional, y lo que queremos es proyectar a Cundinamarca de la misma manera, técnicamente, con una estrategia clara y definida, y mostrando lo mejor que tiene Cundinamarca.
Una vitrina también que consideramos se pudiera utilizar, señor gerente, para vender o mostrar también lo que es Expo Cundinamarca para septiembre.
Sí, claro, eso es una estrategia indudable que vamos a tener en Anato y hace parte de la estrategia que ya le mencioné.
Señor gerente del IDECUD, finalizamos el tema de turismo. Precisamente hoy, martes 16 de enero, en el municipio de Chía, ahora a las 8 de la mañana, 8 y 30 de la mañana, se va a realizar la socialización de los estímulos que entrega el Ministerio de Cultura. Tenemos entendido que es la única jornada que se va a realizar dentro del departamento. ¿Cómo ha venido también coordinando y apoyando esta parte para que los cundinamarqueses, todas las personas que están inmiscuidas en los temas culturales, vengan y participen de esta importante socialización?
Efectivamente, en el municipio de Chía vamos a socializar en compañía del Ministerio de Cultura el Programa Nacional de Estímulos. Con ello pretendemos que Cundinamarca en todos sus aspectos y con todos sus actores puedan participar de este gran programa y hacerse acreedores de diferentes estímulos en las líneas que establece el Ministerio de Cultura. Y desde el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, lo que queremos es hacer un acompañamiento técnico a quienes se quieran postular a este programa y de tal manera que los proyectos que se presenten tengan la viabilidad técnica suficiente para que puedan ser aprobados. Entonces es importante que todos los directores de cultura del departamento nos acompañen en esta socialización, porque vamos precisamente a dar las líneas y a dar todo lo pertinente que se requiere para presentar estos proyectos.
Señor gerente, le agradecemos mucho. Nuestros oyentes, amigos de la cultura, nos disculparán por esta emisión. Quisimos tratar los temas turísticos como tal. En otra oportunidad estaremos abordando la parte cultural para el 2018. Agradecemos, señor gerente, el espacio que nos ha brindado y, por supuesto, todos los éxitos del mundo para este 2018, que ojalá nuestro turismo alcance esas metas proyectadas por la actual administración, y quedaremos muy atentos en este recorriendo Cundinamarca para dar a conocer a los colombianos y al mundo entero sobre las posibilidades que ofrece el departamento a nivel del turismo.
Bueno, muchas gracias. Lo que pretendemos desde el Instituto este año es fortalecer el sector turístico, y para eso requerimos que todos y cada uno de los cundinamarqueses nos apropiemos de nuestra identidad, nos apropiemos de nuestro potencial turístico, y por eso quiero hacer una invitación a todos para que constantemente estén alimentándonos, dándonos ideas que permitan que el Instituto haga una gestión más efectiva. Desearles nuevamente un feliz año y asegurarles que el propósito de mi parte y de parte de mi equipo es dar todo para que Cundinamarca se posicione como el primer departamento turístico en Colombia.
Creadores, investigadores, artistas y gestores culturales de todas las regiones del país ya pueden participar en la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura. Para este 2018 habrán más de 155 convocatorias, una cifra histórica para el arte y la cultura en Colombia, representados en becas, pasantías, premios, reconocimientos y residencias artísticas. Consulte las bases en www.mincultura.gov.co.
Como ya lo es tradición, el municipio de Chía cierra el año con la Carrera Internacional de San Silvestre. Recorriendo Cundinamarca estuvo presente en esta jornada, y a continuación Leonardo Donoso, alcalde municipal, y otras voces nos entregan el balance de la exitosa carrera.
Satisfechos, más de 3.800 participantes, ya no solamente es un evento de alta competitividad, sino también de deporte recreativo. Con la categoría popular que se ha incluido desde el año pasado en este evento, pues indiscutiblemente se convoca y se ha motivado a que los ciudadanos en general participen de manera recreativa. 1.700 personas inscritas en la categoría popular, y eso también ha llamado la atención a que se convierta en una cita familiar. Y ya cuando terminó e inició la parte popular, inició la parte élite, nos dimos cuenta cuando dábamos la vuelta en la moto cómo la gente en las calles se volcó. Más de 5.000 personas de Chía en todas las calles impulsando, motivando. Se vuelve una fiesta municipal, y pues la idea es que muchos niños y jóvenes se motiven para que durante todo el año se preparen para participar en la versión número 32 en el año 2018.
¿Vienen más propuestas para la versión número 32?
La propuesta es aumentar participación, superar las 4.300, premiar hasta el puesto 70 en popular tanto en hombres y mujeres. Y bueno, la idea es, nos dimos a la tarea, se nos ocurrió hoy, mirar si podemos montar la media maratón de Chía.
Bueno, señor alcalde, pues el municipio de Chía, la ciudad de la luna, finaliza el año haciendo deporte. El saludo que le da usted a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca en este inicio del 2018.
Un saludo muy grande a todos Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por estar siempre atentos y pendientes de los diferentes eventos y noticias que se dan en el municipio de Chía. Invitarlos a que en el 2018 nos sigan con la misma vibra y encomendados a Dios y a la Virgen para obtener excelentes resultados.
Fernando Gil, director del Instituto de Recreación y Deportes de Chía.
No, pero realmente me parece que es un balance positivo, se cumplió con la expectativa, la comunidad de Chía y además todas las demás categorías, municipios vecinos, Colombia en general realmente acudió al llamado, también nos sentimos respaldados y pues una participación muy importante para esta carrera, entonces muy contentos.
Se quiere hablar de media maratón de San Silvestre, ¿qué proceso viene?
Pues realmente nosotros pensábamos ya a partir de febrero empezar a cuadrar la 32ª versión. Con esta noticia y con la intención del señor alcalde de hacer la media maratón, nos tocaría cambiar el recorrido, nos toca empezar a mirar cómo sería el recorrido, cómo serían las vías, sentarnos con autoridades locales, porque no es fácil, es un reto bastante grande, pero nosotros somos un instituto de retos y creo que lo podemos sacar adelante, pues contando obviamente con el apoyo del alcalde y con el apoyo de todas las demás dependencias de la alcaldía municipal. Pienso que podemos hacerlo, teniendo en cuenta que pues sería media maratón únicamente para la élite, ¿no? Las demás nos tocaría mantenerlas y si no sería imposible desarrollar estas carreras.
¿Qué faltaría para dar ese paso para llamar la nueva media maratón como tal?
Pues realmente tenemos que sentarnos a hacer un análisis bien concienzudo sobre el tema, sobre la modificación del recorrido, sobre las vías que afectaríamos. Es sentarnos con todos los entes de riesgo del municipio de Chía, háblese gobierno, movilidad, o sea, tránsito va a ser fundamental en esta decisión también, y pues la logística para poderlo cambiar, bomberos, defensa civil, porque realmente es un recorrido bastante grande, porque si lo hacemos en el mismo recorrido estaremos hablando que nos toca tener casi 8 vueltas, entonces también para el desarrollo de la carrera sería muy difícil, pero pienso que si lo hacemos un recorrido más grande, de pronto pasando por los Chilacos en algún trayecto y obviamente retornando aquí al parque principal, pienso que será un recorrido de 3 vueltas también, donde intentamos que el recorrido sea por ahí de 7 kilómetros cada vuelta.
Profe Fernando Gil, director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes del municipio de Chía, pues muchísimas gracias, un feliz año.
No, hombre, gracias a usted y un feliz año, verdad, a todas las personas que nos escuchan y que la pasemos de verdad en familia y todo con tolerancia y respeto por los demás. Muchas gracias.
También hablamos con el campeón de la carrera élite, el bogotano Miguel Amador.
Sí, muy contento. Yo siempre lo he dicho que esta carrera está entre las mejores del calendario en la Federación Colombiana. Estoy muy contento por ocupar el primer lugar acá. Venía entrenando para eso, para salir con confianza, con fuerza, y las piernas respondieron de la mejor forma hoy. Y bueno, contentos porque este triunfo queda nuevamente en casa. Salí a correr desde el principio, sabía que es una carrera rápida, tenía con qué salir a correr rápido, tenía que hacer la carrera mía, no esperar a que el keniano saliera a poner la punta, y bueno, aproveché esa punta de velocidad que tengo y gracias, o sea, la victoria hoy.
Desde Perú, Sandra Meneses, campeona de la carrera élite.
Muchas gracias, es la primera vez como yo vuelvo a decir que vengo a esta carrera y muy bonita. Yo sé que es un poco, el clima está variado, pero bien, ¿no? Yo sé que estoy preparada para esta carrera y vine para yo poder ganar. Bueno, la atleta ecuatoriana que es Diana Landi, creo que, y es una muy buena atleta, está corriendo bien este año, pero yo estoy preparada para esta carrera, así es que yo no tengo problema y corrí planificando y ya ves que me fue bien.
Primera vez que participa en la San Silvestre de Chía en Colombia, ¿cómo ha sido su participación?
Sí, es la primera vez que vengo y además es la primera carrera y que yo vengo a correr afuera de Perú en calle, y bien, yo me estoy preparando para hacer el 2018, tengo bastantes planes y yo creo que está dando buenos resultados.
Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarla.
Invitamos a todas las personas de Cundinamarca que conozcan nuestro territorio de Subachoque, se enamoren de nuestro paraíso, se enamoren de nuestra cultura, se enamoren de nosotras que queremos aquí atenderlos cordialmente y pues una cordial bienvenida.
Que vengan y conozcan todas nuestras artesanías, tenemos, digamos, en alimentos hay mermeladas caseras, tenemos postres, tenemos jugos naturales, barras de cereales y una cerveza artesanal que ya está siendo, digamos, más conocida también en nuestro municipio. Entonces que venga, y como sitio turístico tenemos parapente hacia la montaña, digamos, hay muchas cosas que conocer de Sopó.
Esperamos nos visiten en el municipio de Anapoima para atenderlos como se merecen con nuestros eventos.
Vuelven a través de las 40 más importantes radios comunitarias del centro del país, los grandes especiales del noticiero Recorriendo Cundinamarca. En enero del 2018, originamos desde nuestras radios asociadas, de principio a fin, todas las noticias locales y regionales, porque Recorriendo Cundinamarca es periodismo en equipo, digno ejemplo de la red RECO, para todo el país. Recorriendo Cundinamarca, más de 7 años al aire, cubre los 116 municipios de Cundinamarca.
Cundinamarca, qué linda eres.
Mi nombre es Camilo Andrés Lara Gómez, soy el alcalde del municipio de Lenguasaque y bueno, pues espero que vayan a nuestro municipio y que conozcan. Es un bello municipio ubicado en el norte de Cundinamarca, saliendo por el norte de la ciudad de Bogotá, pasando por Zipaquirá, Ubaté, y llegamos al bello municipio de Lenguasaque, Cundinamarca.
Boyacá, como siempre, espera a los turistas con los brazos abiertos, nuestro santuario de Nuestra Señora de la Salud de Boyacá. Entonces, cordialmente invitados todos para que nos acompañen.
A invitar a que visiten el municipio de Cibaté, un municipio con un gran potencial turístico, cultural, arquitectónico y obviamente gastronómico, un corredor especial que tenemos de gastronomía, las fresas con crema, las carnes que son los platos preferidos de nuestro municipio.
La propuesta inicial a través de este especial es dar a conocer a nuestro departamento, pero también hoy les dejamos en consideración una alternativa en uno de los países tropicales de Sudamérica. Les hablo de Brasil. Berta Gadelia, agregada de turismo de la Embajada de Brasil en Colombia, nos habla de Pernambuco y su propuesta turística.
Mira, a mí me parece que Pernambuco sea un destino muy cálido. De verdad, es un destino que los colombianos se van a sentir en su casa, porque son realmente muy amables, muy calurosos y muy hospitaleros. Eso es una marca que realmente se ve en todos los pernambucanos. Y además de eso, es un destino muy fácil de encantar a todos, porque es un destino que cuenta con playa, las playas más bonitas de Brasil, Puerto de Gallinas, está a 60 kilómetros de Recife por carretera expresa. Cuando se llega, se tiene ahí una infraestructura de los mejores resorts de Brasil, todos en la arena, como llamamos, la arena está dentro del hotel y a la vez no se quedan como completamente enfermados dentro, encerrados dentro del hotel, porque hay un pueblito muy simpático adelante que es el pueblito de Puerto Gallinas, con una gastronomía espectacular. Y a la vez el turista puede hacer algo completamente distinto, porque desde Recife igual se puede tomar uno de los 4 vuelos diarios hacia la isla de Fernando de Noronha, que es considerada la isla más bonita del mundo, no soy yo que digo, es TripAdvisor, y que ya cuenta con una estructura completamente distinta. Es un parque natural, hay un número limitado de ingresos por día, de personas, de entradas, perdón, de boletes por día, y uno se hospeda con los pescadores, se hospeda en sus casas, es una experiencia con la naturaleza muy distinta, y es considerado el mejor destino de buceo de Brasil, por las aguas muy transparentes y por la temperatura del agua, más de 30 grados, y por lo que se va a encontrar por debajo del agua, que es una fauna marina muy rica, porque hubo algunos naufragios ahí, entonces esta fauna se acumuló en estas embarcaciones. Y además de eso, Recife es un destino de cultura muy fuerte para nosotros, es marcada por lo que decimos en nuestra historia, este capítulo que fueron las invasiones holandesas. Los holandeses nos dejaron un legado muy importante en la ciudad en el siglo XVII, que sigue hasta hoy. Recife es considerada la Venecia de Brasil porque hay canales por todas las partes. Hoy ya tenemos la parte del Recife antiguo que está completamente revitalizado, entonces cuenta con bares, con restaurantes, con discotecas, es una vida nocturna súper, súper entretenida. Cuenta en el carnaval, bueno, el carnaval es completamente distinto de todo lo que hay en el resto del Brasil, no tiene nada que ver con el carnaval de la samba de Rio y ni con el carnaval de la Xé, del reggaetón, como decimos que es más parecido, con el de Bahía. Es un carnaval de calle en Olinda, que es patrimonio de la humanidad, con muñecos gigantes que son parte de esta comparsa que va con el frevo, con el maracatú, con el coco, ritmos locales muy apreciados por todos, y es completamente gratuito y totalmente distinto de todo. La comparsa que sale en Recife, en el Recife antiguo, el sábado del carnaval, se llama Gallo de la Madrugada, cuenta con 2 millones de personas, es la comparsa más grande del mundo por el Guinness Book. Y como si fuera poco de todo lo que estamos hablando, Recife además de eso valora mucho su patrimonio cultural y cuenta con algunos de los mejores museos de Latinoamérica. O el Instituto Ricardo Brennan, de este importante artista plástico de Brasil, es considerado el mejor museo de Latinoamérica, que es un lindo, lindo palacio, como un castillo. Y el museo, inaugurado solamente hace 3 años, el Cais do Sertão, nos cuenta la historia de las tradiciones del sertão brasileño, o sea, de la parte más seca de Brasil, y que a la vez produjo mucho de la música brasileña rica, mucho de la cultura brasileña muy rica. Todo eso se encuentra en el Museo Cais do Sertão.
En este orden de ideas, 365 días disponibles para que los latinoamericanos vayan a Pernambuco.
Así es, realmente esperamos que de verdad, con Colombia estamos empezando con un vuelo semanal. Yo sé que estamos empezando ahora con una cifra de cero, pero yo sé que los colombianos se van a enamorar de Recife y de Pernambuco, porque es un destino muy parecido con lo que tenemos, por ejemplo, en la región Caribe. Es un destino que uno se siente a gusto, que no tiene que tener como afán para nada. Y sí, 365 días serán poco para conocer todo lo que hay allá.
Como agregado comercial, pues obviamente las relaciones que tenemos con Brasil pues son muchas. Parte económica, y hay una que nos llama mucho la atención y es la parte de las becas. ¿Cómo viene ese proceso? Y de repente, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes para que de alguna manera puedan optar por esa posibilidad de ir a estudiar a Brasil?
Mira, siempre enmarcamos los esfuerzos culturales de promoción de Brasil en la idea de que un estudiante que se vaya a Brasil, joven, va a conocer la realidad brasileña y se va a volver enamorado del país. Y va a volverse un defensor del país por toda su vida. Eso es un concepto que está en la base de la distribución de becas para nosotros. Y con Colombia, realmente hemos tenido una aceptación muy grande de los colombianos de los programas educacionales en Brasil. Son universidades realmente de primer mundo y están destinándose a esas universidades como USP o Unicamp. Y con tanto interés de los colombianos, nos llama mucha atención que Colombia se puso como el primer destino de concesión de becas en el 2015, en el 2016, tanto para graduación cuanto posgraduación. El número absoluto de becas concedidas tuvo que disminuirse un poco por la retracción económica de Brasil el pasado año y el anterior, pero esperamos que ya con un repunte en la economía en el 2018 volvamos a las cifras anteriores que dábamos y que realmente son estudiantes que son muy bienvenidos, son muy bien tratados en Brasil y por lo general vuelven enamorados del país y conocedores de la lengua portuguesa, que por ende es lo que queremos. Queremos un subcontinente que hable portuñol, es lo que queremos todos. Esta lengua franca es el portuñol.
¿Cada cuánto se están abriendo las becas y en dónde podemos encontrar información para que nuestros oyentes estén atentos de pronto a que puedan optar por esta parte?
Mira, en las páginas de la embajada, en las redes sociales de la embajada, siempre disponibilizamos la información pertinente. Por lo general, tenemos dos convocatorias al año para el programa de graduación y una para el programa de posgraduación. Y cuando se ingresa entonces en la página de la embajada, va a tener algunos correos que son específicos del sector de cooperación educacional, que se ocupa de toda esta selección de las becas. Pero es muy importante que todos sepan que deben ya tener un conocimiento de portugués avanzado y por lo general comprobado por el CELPE-BRAS, que es como el DELE en español, es el examen que comprueba el nivel de aprendizaje en la lengua y es suministrado en IBRACO.
Y es un trámite que se hace directamente con la página web de la embajada, ¿no tiene tramitadores?
No, se hace absolutamente en directo, sin intermediarios.
En este Recorriendo Cundinamarca también hablamos de ciencia.
Bien, pues tengo el honor hoy de presentar al doctor Jorge Reynolds, gran científico de nuestro país, para nuestros oyentes, inventor del marcapasos, y viene en una serie de procesos también. Doctor, pues bienvenido a la radio comunitaria en el departamento de Cundinamarca.
Bueno, hoy día estamos trabajando, seguimos en la parte de los marcapasos, cada día volviéndolos más fisiológicos, más cerca al verdadero sistema que tenemos, y también estamos trabajando en algo muy importante que es se cumple los 200 años de la invención del fonendoscopio, el cual ha sido el instrumento en medicina que más ha evolucionado y que a pesar de los 200 años se conserva. Hoy día, gracias a la tecnología, estamos ya en la experimentación de un fonendoscopio que automáticamente le da el diagnóstico al médico de su problema cardíaco.
Bueno, doctor, usted es un ejemplo de que en Colombia se puede crear, se puede inventar y obviamente se puede ejercer la parte científica. ¿Qué decirle a los cundinamarqueses, especialmente a los niños que vienen en todo ese proceso educativo para que sueñen y como usted nos dejen un legado importante a la humanidad?
Como usted dice, que sueñen y que esos sueños los vean con cuidado y si son coherentes, volverlos realidad. No es fácil muchas veces, pero estamos en la obligación de que si algo tiene un valor, sobre todo en beneficio de la humanidad, hay que llevarlo adelante.
Doctor, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra.
El coordinador de cultura de la capital hidroeléctrica de Colombia, Jorge Rolando Calderón, nos habla del turismo en Gachalá.
Bueno, claro que sí. Gachalá es un municipio que está ubicado al oriente de Cundinamarca. es denominado la capital hidroeléctrica de Colombia, pues por todo el tema de la represa del Guavio, que es uno de los escenarios y atractivos turísticos más representativos de la región del Guavio, de nuestro municipio, por supuesto. Es una ruta hermosísima, está incluido nuestro municipio dentro de la ruta del agua, y nosotros mostramos nuestro municipio como un posible potencial turístico en el departamento a través de nuestro Festival Nacional Náutico del Guavio. Ese Festival Nacional Náutico del Guavio reúne a muchas ligas deportivas náuticas del departamento y de la nación en torno a este evento, y asimismo se realiza el reinado departamental del agua, del cual la niña ganadora en el certamen representa a nuestro departamento en las fiestas del mar en Santa Marta.
Además de toda la parte hídrica que tiene el municipio de Gachalá, ¿qué otros atractivos turísticos tenemos para brindarle a nuestros visitantes?
Bueno, Gachalá es muy conocida por el tema de las minas de esmeralda. Ahora se tiene a nivel turístico una ruta del embrujo verde, se llama, y donde los turistas pueden llegar, pueden acceder, obviamente de manera controlada, con todas las normas de seguridad, a algunas de esas minas que le van a permitir conocer cómo es todo el proceso de la extracción de la esmeralda. Tenemos senderos ecoturísticos homologados en conjunto con la Corporación Autónoma Regional del Guavio. Tenemos también una gastronomía espectacular, única en el departamento. El sector cultural, obviamente, danzas, teatro, música, y sobre todo la calidad humana, que es algo que nos caracteriza a los gachalunos.
Y en cuanto a la gastronomía, ¿qué podemos encontrar en el municipio de Gachalá?
Bueno, tenemos algo muy característico, que es los amasijos. Amasijo de Gachalá es algo único, autóctono, es una muestra gastronómica cultural que tenemos representativa. Tenemos la arepa tradicional gachaluna, los envueltos en hoja de quiche y nuestro café gachaluno. Es algo que hace poco inició un grupo de personas con la siembra del café, y ya estamos viendo esos frutos acá. Tenemos el té, la panela y pues obviamente toda la producción agrícola que tiene el municipio, que nuestros campesinos día a día pues laboran para llevar esos productos al interior del departamento.
¿Qué otras celebraciones tenemos en el municipio?
Hay una actividad muy bonita que iniciamos nosotros, que es la Semana Cultural de nuestro municipio, y lo hacemos en febrero para conmemorar también los cumpleaños de nuestro municipio de Gachalá. Es una actividad hermosísima donde invitamos a diferentes municipios de la región y el departamento con muestras artísticas, culturales, gastronómicas. Las instituciones educativas muestran todas las experiencias y todos los productos agroindustriales que ellos producen allá, el colegio técnico y las instituciones rurales también. Tenemos también conversatorios, actividades para jóvenes, actividades deportivas, actividades para el adulto mayor, que es importante, y para personal también en situación de discapacidad. Es una actividad donde incluimos a todo el mundo en torno a la cultura y el arte gachalón. Otra de los eventos relevantes es la tradicional feria, son las tradicionales ferias y fiestas que se realizan en el mes de diciembre. Esto ya es más para la parte agropecuaria, los productores ganaderos y la parte equina, y pues obviamente también que tenemos dentro de esas festividades el sector cultural y artístico del municipio. Todos cordialmente invitados.
Cundinamarca, qué linda eres.
Anel Ortega, coordinador de turismo de Guaduas, nos habla de las propuestas dadas en la cuna de Policarpa Salabarrieta.
La villa de Guaduas, el municipio está ubicado a 2 horas y media de la ciudad de Bogotá, saliendo por la 80 vía La Vega, Villeta, y posterior a Villeta pues está Guaduas, más o menos a 40 minutos. Guaduas es cuna de Policarpa Salabarrieta, la cual es la heroína más importante de Latinoamérica y pues quien nos dio la libertad prácticamente. También tenemos el Camino Real, por donde entraba todo el desarrollo de la Nueva Granada e inicios de la República. Por allí pasó grandes personalidades como Simón Bolívar, José Celestino Mutis y Antonio Nariño. Obviamente también la expedición botánica pasó por allí. Y actualmente en el municipio de Guaduas tenemos 3 vertientes turísticas, que es el turismo cultural. Somos un municipio devoto de la Virgen del Buen Suceso. El primer sábado de cada septiembre tenemos la ronda de la Virgen del Buen Suceso, donde salen todas las comparsas del municipio a participar. De igual forma también somos potencia en turismo histórico con Policarpa Salabarrieta y en turismo de naturaleza. Actualmente tenemos empresas que están desarrollando turismo aventura como parapente, canopy, rappel, senderismo, cabalgatas, etcétera.
En cuanto al turismo de naturaleza, ¿qué ofrece el municipio?
Guaduas es un municipio con grandes paisajes y hermosos paisajes. Actualmente también ofrecemos aviturismo, tenemos cerca de 90 especies de aves en el municipio. También tenemos agroturismo, hay rutas donde podemos ver el proceso de fabricación de la panela, el proceso de fabricación y secado del café, también apicultura y todo eso en una ruta, en una vereda que se llama la vereda La Cumbre, la cual es muy conocida porque se desarrolla el agroturismo en el municipio de Guaduas.
¿Qué clima tiene?
Guaduas alcanza una temperatura máxima de 30 grados centígrados en verano. Actualmente estamos por los 26, 27 grados centígrados.
¿Principales fiestas que se celebren en la villa de Guaduas?
Por supuesto, el 26 de enero tenemos la fiesta del natalicio de Policarpa Salabarrieta, el 2 de septiembre tenemos la ronda de la Virgen del Buen Suceso, también tenemos el Festival del Río y el Pescador, que es en Puerto Bogotá, es un corregimiento del municipio de Guaduas, las fiestas de la Paz, que es otro corregimiento, y las fiestas decembrinas, por supuesto. Los invito a que nos visiten en la villa de Guaduas, estamos más o menos a 2 horas y media de Bogotá, vía La Vega, y ahí pueden llegar, tenemos mucha oferta turística para todos ustedes y esperamos que nos visiten próximamente.
Javier Orlando Villalba, alcalde de Venecia, Cundinamarca, nos habla del turismo en su municipio.
Gracias, muy amable, pues muy contentos mostrándole a todos los cundinamarqueses y a todos los colombianos las bellezas que tiene Venecia también. Nosotros pues contamos con una cascada maravillosa de más de 120 metros de altura, que es como nuestra insignia que tenemos para mostrar. Pues aparte de eso, pues la biodiversidad de nuestro clima y de nuestros suelos nos permite tener en la parte baja un café también maravilloso. Contamos con varios agricultores campesinos que lo trabajan, que lo procesan, es el café veneciano, pero también tenemos otro tipo de climas donde se produce tomate de árbol, mora, granadilla, aguacate, frijol. Entonces aprovechar la oportunidad para hacer extensiva la invitación a todos los cundinamarqueses y a todos los colombianos que quieran conocer Venecia.
Señor alcalde, hablemos a qué distancia está de la capital de la República, cómo están las vías de acceso, hablemos de esas generalidades para hacer que nuestros oyentes de alguna manera programen un fin de semana y también vayan a conocer este hermoso municipio del departamento.
Claro que sí, muchas gracias. Venecia está ubicada en la región del Sumapaz, salimos por Soacha, Silvania, Fusagasugá, bajamos Chinauta y abajo en Boquerón hay un retorno a mano izquierda, como regresándose nuevamente hacia Bogotá. Más o menos a unos 200 metros de ese retorno encontramos una entrada a mano derecha que nos conduce al municipio de Pandi, y a media hora de Pandi está el municipio de Venecia, Cundinamarca. Más o menos son 125 kilómetros, es un clima medio y un municipio donde tenemos muchas cosas maravillosas para mostrar, en la parte turística, en la parte cultural, gente maravillosa que está dispuesta a atenderlos, allá los esperamos con los brazos abiertos.
Además de todas las bondades que nos ofrece el municipio, hablemos de las principales fiestas que ustedes celebran dentro del municipio, ¿en qué meses son?
Sí, nosotros tenemos varias actividades durante todo el año, ¿no? Nuestras ferias y fiestas, que son las tradicionales, van a ser a mediados del mes de noviembre, en el segundo puente de noviembre. Tenemos también nuestro Día del Campesino, que es en septiembre, donde también celebramos el cumpleaños de nuestro municipio. En el mes de agosto también celebramos un festival de música campesina que es muy tradicional. Usted sabe que a la gente del campo le gusta muchísimo la música de cuerda. Entonces la guitarra, el requinto, el tiple siempre hacen presencia en nuestro municipio. Y pues también tenemos nuestra iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que en el mes de julio también celebramos, es tradicional celebrar el Día de la Virgen del Carmen. Y así como este, pues celebramos muchísimas actividades en Venecia en pro de que se mueva bastante el comercio, de que se conozca el municipio.
Pues señor alcalde, muchísimas gracias por este espacio que nos brinda, por dejarnos conocer otro de los bellos municipios que cuenta nuestro departamento de Cundinamarca. Y sea usted quien invite a los cundinamarqueses y quienes nos escuchen a esta hora a través de este Recorriendo Cundinamarca, pues para que vengan al municipio de Pandi y disfruten de todo ese paisaje, toda la majestuosidad de su gente y por supuesto de esta tierra tan hermosa.
A ustedes muchísimas gracias por el espacio y la invitación cordial para que conozcan Venecia, Cundinamarca, un municipio muy agradable, de gente sencilla, gente cordial, que va a estar dispuesto a atenderlos. Muchísimas gracias.
Nelson Uriel Roballo, alcalde del municipio de Sesquilé, y sus alternativas para el turismo.
Un cordial saludo para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, en especial todo ese potencial turístico que tiene el municipio de Sesquilé. Hoy en día estamos promocionando una de las riquezas naturales que tiene Colombia, que es la Laguna del Cacique Guatavita, ubicada en el municipio de Sesquilé, en la vereda de Tierra Negra, donde nació la leyenda del Dorado. Por eso hablábamos de que Sesquilé es la cuna de la leyenda del Dorado, porque uno de los asentamientos principales muiscas fue en el municipio de Sesquilé. Sesquilé tiene una comunidad muisca, igualmente haciendo la invitación a todos los oyentes para que visiten Sesquilé. Sesquilé también, gracias a Dios, tiene el embalse del Tominé, con 5 clubes náuticos donde se practican todos los deportes acuáticos. También tenemos allí algunos cerros emblemáticos, como es el Cerro de las Tres Viejas, donde hay un cementerio indígena, donde también cuenta la historia que allí era donde hacían ceremonias la comunidad muisca que allí se asentaba en el municipio de Sesquilé. Por supuesto, también tenemos otros atractivos y por ello los esperamos a todos los oyentes a que visiten este gran municipio.
Recordemos las principales festividades que tiene el municipio de Sesquilé.
Claro, cordialmente invitados. Tenemos en el mes de noviembre un festival cultural con vites de la India en Fiel, todo alrededor de esa gran leyenda del Dorado y por supuesto también desde la cosmovisión muisca. Por ello invitamos a todos los oyentes a que nos acompañen a este gran evento que tenemos el fin de año, pero también compartimos otros festivales. Tenemos un festival de danza folclórica que se hace en el mes de junio y también tenemos un festival de etnias, un festival cultural étnico que se realiza en el mes de octubre, donde también participa nuestra comunidad muisca Los Hijos del Maíz, haciendo una serie de eventos tradicionales, juegos tradicionales, comida tradicional, y de allí también vendemos artesanías que realiza la comunidad muisca Los Hijos del Maíz.
Así llegamos al final de este especial Cundinamarca Turístico a través de las 40 principales emisoras comunitarias de nuestro departamento. Especiales en el inicio del año de la red cundinamarquesa de radios comunitarias y su producto Recorriendo Cundinamarca. Con mucho gusto les informó Jorge Enrique Audor, miembro de la Alianza Latinoamericana de Periodistas Turísticos. Nos seguiremos encontrando en la radio en este 2018 para llevarles lo mejor del departamento. ¡Felicidades!
Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra.
Aquí termina. El noticiero Recorriendo Cundinamarca, con lo que usted quiere y necesita saber. Recorriendo Cundinamarca, más de 7 años al aire con las buenas noticias de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital, Bogotá. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 40 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su amable sintonía y feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca, la voz del pueblo cundinamarqués.